Guillermo Durán es decano de Ciencias Exactas de la UBA. Guillermo, ¿cómo le va? Rodolfo Baril lo saluda. ¿Cómo anda?
Hola Rodolfo, ¿cómo te va? Gracias por el llamado, un gusto enorme.
Me quedo con esta primera pregunta. ¿Usted percibe temor de los alumnos van a continuar sus carreras?
No es que lo perciba, me lo plantean todos los días. Se ve que el vocero presidencial conoce poco de lo que pasa en las universidades públicas. A veces al presidente le pasa lo mismo, vienen de otro ámbito, no han estudiado en las universidades públicas y no las conocen. Y efectivamente hay una gran preocupación de los docentes, de los estudiantes, de los no docentes, de toda la comunidad. Lo decía recién tu compañero, ¿no? Casi 300% de inflación interanual, presupuestos de funcionamiento congelados al 2023, lo que implica que en la práctica tenemos un cuarto en valor real de lo que teníamos el año pasado. Eso es más o menos obvio. Las universidades públicas en general se han manejado muy bien, de manera muy, muy austera, para poder usar los fondos presupuestarios que tiene, y obviamente ahora, con un cuarto del presupuesto que teníamos el año pasado, es prácticamente imposible, y de ahí la preocupación. Esperemos que ese refuerzo presupuestario que tiene que llegar, llegue. Esperemos que se reajusten los salarios. Déjame mencionar también ese tema, ¿no? En el último cuatrimestre desde que asumió este gobierno hubo un 90% de inflación y reajustes salariales, tanto para docentes como para no docentes, del 30%. O sea, en cuatro meses hemos perdido un tercio del valor real de nuestros salarios, algo que no había pasado en 40 años de democracia en un lapso tan corto. Y bueno, por supuesto que entonces eso hace que toda la comunidad tenga una gran preocupación y que nos preparemos para una marcha el próximo martes, que va a ser obviamente muy masiva, para en algún sentido ir concientizando a la sociedad y que de la mano de esto se vaya concientizando el gobierno nacional de que así no se pueden sostener las universidades nacionales.
¿Hay riesgo de que cierre alguna carrera?
Hay riesgo en general para todo el sistema, por lo que te decía recién. No hay forma que podamos llegar hasta fin de año con este presupuesto de funcionamiento para poder pagar la luz, el gas, los gastos de limpieza, los insumos de docencia para los laboratorios. Digo, te podría enumerar decenas de rubros en los que estamos en una situación muy compleja para poder sostenerlo, pero es más o menos obvio, ¿no? Si yo lo traslado, por ejemplo, a una familia, si yo digo, estos son los fondos que tenés para el año y al año que no te sobró nada, y al año siguiente te digo, bueno, ahora tenés un cuarto de lo que tenías en valor real, y bueno, la respuesta va a ser no puedo vivir así, de esa manera. Bueno, esto es lo que le está pasando hoy a las universidades nacionales.
Yo le hago una consulta. En algunos sectores, sí, del gobierno, la administración, ¿sí?, le ha dicho, bueno, decime qué podés recortar, ¿no? Y quien le toca llegar a ese sector busca, a ver, esto por ahí está de más, sacó el café, digo, estoy poniendo ejemplos absurdos. Sí. ¿Las universidades tienen un parte de ese presupuesto, de sus gastos, que no son lo urgentemente necesarios, o las universidades funcionan con lo básico?
Esto es lo que te decía recién. Yo puedo hablar en particular por mi facultad, que sí, es lo que, claro, conozco bien, lo que me toca conducir desde hace un año y medio. Siempre hemos sido muy cuidadosos con los gastos, muy austeros. Esta facultad tiene 220 millones de pesos de gastos de funcionamiento para todo el año. 4 edificios, 7.000 estudiantes, 500 no docentes, 1.000 investigadores, 500 profesores, 1.500 docentes auxiliares. Si lo pensás, 20 millones de pesos al mes es poquitísimo, y es menos que eso, ¿no? 18 millones de pesos al mes. Es imposible que podamos hacer, digo, te doy ejemplos concretos, digo, se nos rompió la cocina del comedor del pabellón 1, la hago presupuestar y me dicen cuesta 100 millones de pesos, la mitad de mis gastos de funcionamiento para todo el año, obviamente no lo puedo arreglar. Y así te podría mencionar muchísimas cosas. La semana pasada tuvimos un abrazo al cero más infinito, el hermoso edificio que tenemos acá en Ciudad Universitaria, que yo digo que marca políticas de Estado. Fue pensado y gestado durante el gobierno de Cristina Kirchner, el crédito lo gestó Axel Kicillof, ministro de Economía en ese momento. El edificio se construyó durante el gobierno de Macri y se inauguró durante el gobierno de Alberto. Bueno, hay un compromiso del Estado Nacional de mantenerlo por 10 años. Este gobierno está discontinuando ese compromiso. el edificio se mantiene con licitaciones que implican limpieza, mantenimiento, seguridad, y que el gobierno de Alberto Fernández, con Roberto Salvarez al frente del Ministerio primero y Daniel Filmus después, honró un compromiso que se había gestado durante el gobierno de Macri. Bueno, estos son ejemplos concretos de cómo esta desfinanciación nos lleva a situaciones que son prácticamente difíciles de sostener. Digo, y en este edificio, por ejemplo, el otro día lo escuchaba al vocero presidencial diciendo la importancia de la inteligencia artificial, por ejemplo, dentro de las áreas que dicen querer priorizar. Bueno, en ese edificio se estudian las carreras que vinculan a nuestra currícula con la inteligencia artificial. Han decidido desfinanciarlo. Entonces, hay un discurso que se da, pero que después en los hechos no va de la mano, ¿no? Y entonces, bueno, es muy difícil poder funcionar así.
Guillermo, de parte de lo que yo, sí, que soy un mal pensado,
sí.
Para mí, que se va a empezar a hablar en las próximas horas, son dos temas, y se lo consulta usted con sinceridad. La primera, extranjeros que estudian en la Argentina, y la segunda es algún tipo de financiación para aquellos que, por ejemplo, los padres tienen poder de pago.
Sí, respondo las dos cosas. Sí. Primero, el primer punto no mueve la aguja, ¿no? Tenemos menos del 5% de los estudiantes del país son extranjeros. Yo pedí que hicieran esa cuenta en mi facultad también hace poco y daba algo así, entre un 4 y un 5%. Digo, las universidades públicas argentinas son gratuitas para todo aquel que reside en la Argentina, incluyendo extranjeros, que por supuesto tienen que residir en la Argentina, pagan sus impuestos, digo, tienen los mismos derechos que los argentinos. Y sobre la segunda pregunta era...
Y la segunda sobre por qué, se lo pongo en estos términos, por qué debería pagarle alguien la universidad pública, alguien que tiene poder económico para pagar.
Sí, está bien. Primero, las universidades públicas argentinas son gratuitas desde 1949, definido en ese momento por el gobierno del peronismo. La Constitución del 94 reafirma eso. La reforma de la Ley de Educación Superior del 2015 vuelve a hablar de la gratuidad de los estudios superiores en la Argentina, de los estudios de grado superiores en la Argentina. Y mi respuesta sería, buenísimo que así sea, porque las universidades públicas argentinas no son solo un bien de aquellos que cursan en las universidades, sino que son un bien de la sociedad. Gracias a la existencia de universidades públicas en la Argentina, tenemos el desarrollo en ciencia y en universidad que la Argentina tiene, sus universidades son reconocidas en el mundo, sus graduados son reconocidos en el mundo, y eso me parece que es un bien del Estado, y por lo tanto me parece bien que se financie con los recursos que obtiene el Estado, que tendría que haber probablemente... decisiones impositivas más progresivas, seguramente, pero esto implica a lo que es el Estado. No se resuelven los temas de la universidad pidiéndole un arancel a aquellos que puedan pagarlo, porque me parece que las universidades públicas son un bien de toda la sociedad y no solamente de quienes cursan en ellas.
Recién hablábamos con Chema Forte, que es colega de España y tiene una columna todas las semanas acá, y nos decía, por ejemplo, que había casi 1 millón de españoles esperando en lista de espera para ser operados, y cuando le preguntamos por qué, nos cuenta que, entre otras cosas, la falta de médico y lo que cobran ahí. Y nos decía, nosotros estamos esperando que de Sudamérica lleguen los médicos, porque los nuestros se están haciendo un poco más arriba, por ejemplo, Inglaterra. ¿Cómo se soluciona ese problema? Porque preparar también a excelentes profesionales, que nadie discute el valor de la educación pública, al menos no lo hago yo, para que se terminen yéndose a trabajar a otros lugares, es una situación...
Bueno, pero justamente políticas como las que quiere implementar el gobierno nacional actual, lo que llevan es a eso, a que la posibilidad que tienen nuestros profesionales de trabajar en el país sean muy limitadas. En la medida que se paguen los salarios que se corresponde, tanto en la academia como en la industria, a nuestros profesionales, bueno, seguramente buena parte de ellos se van a quedar en el país. Hoy nos está pasando que nuestros profesores, lo que yo te comentaba recién, ¿no? Digo, pérdida del poder adquisitivo del 1/3 del valor real de nuestros salarios en solo 4 meses. Por supuesto que aquellos que consiguen una oportunidad para irse a un país limítrofe, para irse a Europa, para irse a Estados Unidos o para irse a universidades privadas, lo están haciendo, porque digo, terminan siendo como muy baratos en algún sentido para todos esos sectores, porque justamente lo que se empieza a pagar en el Estado, en las universidades públicas, directamente no permite vivir dignamente.
Le hago la última pregunta incómoda. Entonces, la ciudadanía banca la preparación de ese profesional para que se vaya afuera sin devolver nada a esa ciudadanía.
Pero por supuesto, digo, ese es, por eso justamente lo que estamos reclamando, que haya los recursos que hacen falta para que puedan quedarse en el país desarrollando sus profesiones. Digo, ¿quién va a llenar las oficinas de Mercado Libre si las universidades públicas no forman a los científicos de la computación, a los científicos de datos, a los físicos, a los matemáticos aplicados? ¿Quién va a ir a trabajar a Vaca Muerta si nuestra facultad no forma a los geólogos? Digo, son esenciales para nuestro país. Digo, ¿quién va a generar las vacunas contra Argentina es el segundo país en Latinoamérica que tiene vacunas contra el COVID propias. ¿Quién va a hacer esas vacunas si los profesionales de calidad que hoy formamos dejamos de formarlos? Entonces, yo estoy de acuerdo con tu planteo, pero digo, ese planteo hay que hacérselo al gobierno nacional. Hacen falta recursos necesarios para que las universidades públicas puedan seguir siendo de calidad como han sido hasta ahora.
Guillermo, le agradecemos mucho, fundamentalmente por las preguntas incómodas que, insisto, más allá de,
un problema.
Del valor que tiene la educación pública, me parece que en este contexto son parte de las preguntas y los debates que van a venir. Le agradezco muchísimo.